traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
El miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papa blanca está a solo $21.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de Plaza.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas, con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos.
El que muerde la mano que le da de comer, acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña.
No offers, there's been no deals, we're not interested in any.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 18 de enero del 2022, ¿no es cierto? 23, mi querido Javier Risco, buen día.
Oye, te tomo 18 días.
Sí, Argentina. Me tomé 18 días. Y es que ¿sabes qué pasó también, mi querido Risco? Que el ¿cómo se llama? El acordeón de la fecha quedó atrás de mi iPad donde estoy conectada contigo por FaceTime, y justo la el año quedó abajo.
El año.
O sea, sí veo miércoles 18 de enero, pero abajo bueno, dice 2023.
A mí me pasó ayer, igual, escribiendo algo, ahora sí que, como en los viejos tiempos, a mano, que ya casi nadie lo hace, eso de escribir a mano,
¿sí?
¿Qué tipo de generación eres? Puse, sí, 17 de enero 2022. Dije, no, espérate. Entonces, bueno, pues mi querida Gaby, te tenía que pasar, duró 18 días, sí, cosa hombre. Que es un récord personal. Es un récord personal.
Y lo mejor, sea, es que me di cuenta mientras lo iba diciendo.
Exacto.
Eso también es importante.
Hasta que terminaste el 2, dijiste.
Sí, dije, sí, no, es 3.
Es 3. Bueno, llegamos, mi querida Gaby, a las 7 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Gracias a los que están con nosotros y nos escriben a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. ¿Qué son? ¿Team Gaby o Team Ivette Parga? ¿A qué me refiero? A que Gaby, pues, es una jovenzuela que va y que corrinchea por ahí con una pequeña camisa de lino, sí, esta mañana. Sí. Y Ivette Parga
trae la cobija de San Marcos, o ¿cómo se llama?
Ahora sí que trae el tigre.
Trae el tigre encima.
Ajá. Trae el tigre encima, trae gorro, trae bufanda, guantes y, eso sí, los calcetines de chiconcua, que pican feo, pero que protegen.
Pero calientan.
Protegen. Así que, ¿cuál de los dos son? El cobertor San Marcos, nos dice mi querida Ivette Parga. Bueno, pues ahí está. Escríbanos a través de Twitter y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también, mi querida Anita, con frío, en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
De hecho, ya varias llamadas. Joel Garzón, desde Puebla nos llama por teléfono. Dice, excelente gallo el de hoy. Gracias. Susana Martínez, también acá de Coyoacán. Dice, gracias por esa canción de YouTube. Me hicieron el día, sí. A mí también me hicieron el día, la verdad, con eso que viene. Y también por acá, Pamela Rodríguez, que nos escribía hace ratito de lo del aeropuerto del AIFA, que al ratito el maestro Quintana nos va a resolver todas las dudas. Fíjate, ellos, Pamela Rodríguez, lo que venden son guayaberas artesanales. Muy bien, muchísimas gracias también por acá que nos están escribiendo. Y José Martínez también, desde Tantoyuca, Veracruz, dice, ándele, saludos. Es el mejor Tantoyuca noticiero matutino. Bueno, pues un abrazo hasta Tantoyuca.
¿Sabes qué? Tantoyuca lo sabe.
Sí.
La gente de Tantoyuca lo sabe y está bien informada.
Exacto. ¿Cuál es el mejor noticiario? Pregúntenle a la gente de Tantoyuca, Veracruz. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información esta mañana. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Pero bueno, nos vamos rápidamente hasta Nueva York porque, bueno, ayer ya dábamos cuenta de ello. Está, pues ahora sí que arranca el juicio a Genaro García Luna y una de las periodistas que está ahí cubriéndolo desde hace muchísimos años, hay que decirlo, y ahora, por supuesto, está ahí en la corte en Brooklyn, en Nueva York, es Penilei Ramírez. Penilei, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos Gabriela y saludos también para Javier y toda la audiencia.
A ver, primero, ¿dónde estás en este momento, querida Penny?
Estoy parada en una esquina de la entrada del juzgado. Me dejaron estar adentro en la calefacción porque afuera hay un frío que pela. Así que estoy parada en una esquinita de la entrada de seguridad del juzgado. Y ya voy a pasar por seguridad para poder entrar a la corte.
Muy bien. Muy bien, muy bien, Penny. Pues rápidamente aprovechamos y te agradecemos este enlace. Cuéntanos un poco lo que fue el primer día. ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención del inicio de este juicio y del jurado también?
Bueno, el primer día empezó súper temprano. Llegamos acá a la corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn antes de las 6 de la mañana para hacer fila para entrar. Pues un poco decepcionante porque realmente hicimos la fila en vano, ya que casi no ha habido prensa estadounidense cubriendo el juicio. Ha habido 3 medios estadounidenses nada más, incluyendo Futuro Media, donde yo trabajo ahora. Casi todo lo demás ha sido prensa mexicana o corresponsales mexicanos acá. Eso no es decepcionante, por supuesto, porque son colegas súper talentosos. Lo decepcionante es que todavía este juicio no está generando interés que yo creo que debiera en Estados Unidos y en la prensa de Estados Unidos. Vamos a ver si más adelante sucede con el caso, pero bueno, ya yendo a lo concreto, ayer fue un día muy largo, más de 9 horas de entrevistas a posibles jurados. Más de 64 personas pasaron, más de 20 de ellos ya fueron descartados como posibles jurados en el caso contra Genaro García Luna. El propio Genaro estuvo presente en la audiencia todo el tiempo, hubo fuertes medidas de seguridad, los periodistas no pudimos estar en la misma sala de audiencia que estaba él y se estaba desarrollando la selección del jurado, y nos dijeron los guardias que era porque no querían que los posibles jurados se sintieran intimidados por la presencia de la prensa, lo cual me parece que es una nota importante a resaltar. Y bueno, confirmaciones importantes. Ayer se confirmó que el juicio va a estar basado, va a tener una fuerte carga de testimonios. Una buena parte de las pruebas van a ser testimonios de testigos y testigos colaboradores. Hay muchísimas especulaciones sobre quiénes pudieran ser. Sabemos por documentos que se han presentado en la corte que muchos de los testigos van a ser personas que fueron extraditadas desde México durante los años cuando García Luna trabajaba para el gobierno mexicano, que sabemos que los cargos fuertes fueron entre 2001 y 2012, entonces por ahí pueden empezar sus quinielas de quiénes serán los testigos. Y otra cosa que se confirmó y es importante es que el juicio durará unas 8 semanas, okay, es decir, más o menos hasta principios de marzo. Empezando esta semana, y creemos que la selección del jurado todavía va a durar todo el día de hoy, posiblemente mañana e incluso el viernes. Ya les podré confirmar después, pero al parecer el juicio como tal, los argumentos de apertura van a ser el próximo lunes.
Ya. Oye, Penilei, a ver, entiendo que no estuvieron adentro, pero obviamente sí viendo, pues ¿cómo viste, cómo alcanzaste a ver a García Luna?
Bueno, estuvimos en una sala contigua a donde se estaba desarrollando la selección del jurado, en la que había un circuito cerrado de televisión, de manera que veíamos todo lo que estaba pasando en la sala. Teníamos 2 vistas, una vista general de la sala y una cámara que enfocaba directamente a García Luna, entonces sí pudimos tener detalles de cómo él reaccionaba, en qué momento se reía, en qué momento se veía serio o preocupado. Él se ve mucho más avejentado, a mí me sorprendió francamente eso. Está blanco en canas, completamente blanco en canas. Él siempre usó, a lo mejor se acuerdan ustedes y la audiencia, un corte más bien muy corto de cabello, como corte militar. Sí, sí. Ahora tiene el pelo largo, peinadito al lado, así tipo Benito Juárez, y tenía un traje azul oscuro con corbata, perfectamente vestido. Me recordó a los momentos cuando él era funcionario público, la manera como estaba vestido, y yo vi muchos videos de sus audiencias públicas cuando escribió el libro de Los Millonarios de la Guerra, e hizo exactamente lo que yo recordaba en esos momentos. Estuvo tomando notas todo el día, él tiene dos intérpretes que le traducen todo el tiempo lo que está pasando, entonces tenía puesto un aparato en el oído para escuchar. Incluso hubo un momento cuando hubo un problema con el aparato y se paró la audiencia hasta que él pudo escuchar nuevamente, porque él estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo.
Ya. Okay. Wow, qué buena descripción. Oye, Penilei, y bueno, ¿alguna pista de la defensa? ¿Hay algo, alguna posibilidad de poder hablar con la prensa? Digo, esto en el contexto de que estás ahí. ¿Se ha dicho algo desde la defensa de García Luna?
Sí, bueno, hubo lo que en México le llamaríamos un chacaleo con el abogado defensor César de Castro ayer al terminar el día de las audiencias, y él dijo, la pregunta más importante que respondió es que no están pensando hacer una negociación, no están pensando que él se declare culpable, de manera que la defensa hasta ahora, por lo menos por lo que dijo, pretende seguir con el proceso judicial. Y otra cosa que sabemos por la defensa también ayer es que, y por los documentos judiciales que se han presentado en la Corte en estos días, es que lo que quieren es presentarlo a él y su cercanía que tuvo con muchos funcionarios del gobierno estadounidense en todos los años que estuvo en el poder. Hay un gran debate en este momento en la Corte, como lo explicábamos en el episodio extra en español que hicimos ayer para el podcast, que... si va a venir o no el caso de Miami a cuento en este juicio, si se va a hablar o no de la fortuna y la vida de millonario que García Luna tuvo después de dejar el poder en Miami, después de 2012, y si se va a hablar o no de la cercanía que él tuvo con autoridades del gobierno de Estados Unidos. Yo sé que lo hemos hablado antes, una parte del objetivo que hemos tenido en Futuro Media para hacer este podcast de USA versus García Luna es explicar por qué esta historia importa en Estados Unidos y por qué también habría que cuestionar no solamente la guerra contra las drogas en general, como lo han hecho. A mí me sorprendió mucho eso, varios de los juzgados, posibles jurados han sido muy críticos respecto a la guerra contra las drogas. Uno de ellos dijo que es una guerra inganable, otro dijo que cada vez que el gobierno ha intentado poner políticas de drogas más duras ha terminado peor el problema. Muchos dijeron que están de acuerdo con que la marihuana se convierta en legal, otros dijeron con que todas las drogas se legalicen, de manera que ese es el perfil de los posibles juzgados que estamos viendo, y todos han sido muy críticos también sobre el papel de Estados Unidos en esta historia. Claro,
sí, sin lugar a dudas. Pues muy completo, mi querida Penny. Ayer, de hecho, poníamos una parte del audio de este episodio extra de La Hora del Juicio, Estados Unidos contra García Luna, de tu podcast, que lo hemos promovido mucho. Ya estaremos platicando de él también, ahorita lo volvemos a mover. Gracias por este reporte y seguimos conversando, Penny. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, pues un fuerte abrazo. Aquí ya tengo que entrar a seguridad.
Sí, corre.
Abrazo grande, querida.
Gracias, Penilei. Es Penilei Ramírez. Ahora sí que desde allá, desde la Corte de Brooklyn, les recordamos este podcast que se llama USA versus García Luna, que salió sobre todo en inglés en un primer momento con la intención de que el público angloparlante entendiera pues quién es García Luna. Como dice Penilei, pues no ha habido muchos medios internacionales. Dice apenas 3 reporteros estadounidenses que están ahí en este juicio. Básicamente son reporteros mexicanos los que están ahí, a diferencia, recordemos que en esa misma corte y con ese mismo juez, ahí fue donde se juzgó al Chapo Guzmán, ahí evidentemente sí había muchísimos reporteros, pues porque al final de cuentas es un personaje conocido en todo el mundo. El caso de García Luna es diferente en términos de su alcance de conocimiento, pero bueno, por eso sacaron este podcast en inglés, y también recordamos el libro de Penilei Ramírez, Los Millonarios de la Guerra. Y tenemos en la línea, y lo agradezco muchísimo, a nuestro querido amigo, el escritor Jorge Volpi, autor de un montón de obras, pero una sin lugar a dudas importante para este tema, que es una novela criminal. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos por allá.
Igualmente, querido Jorge, pues un poco volver a poner en contexto y explicarle a quienes nos escuchan por qué estamos hablando de García Luna, por qué tenemos que hablar de García Luna, Jorge.
Bueno, porque García Luna no solamente es el funcionario de más alto nivel que ha sido juzgado en Estados Unidos, sino que representa por sí mismo lo peor de lo que ha ocurrido en México a lo largo de los últimos años en lo que tiene que ver con justamente la procuración de justicia y con la investigación policiaca. Sabemos, digamos, cada uno de los cargos que tuvo García Luna, el más importante de los cuales fue ser secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón. Antes de eso, haber fundado con Vicente Fox la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. Y antes de eso, él se formó en el CICEN, su formación es de espía, no de policía. que de ahí fue saltando a distintas instituciones, a la Policía Federal Preventiva, a la Policía Judicial Federal y finalmente a estas otras dos instituciones. Y ya como secretario de Seguridad Pública le corresponde pues una labor fundamental en la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón a fines de 2006 con los primeros operativos conjuntos entre justamente la Policía Federal y las fuerzas municipales, estatales y el Ejército. Y por lo tanto, durante esos 6 años de gobierno de Felipe Calderón, estar en primera línea en las decisiones que se tomaban en la guerra contra el narco y por lo tanto también en la manera como México terminó sumido desde entonces y hasta el día de hoy en esta violencia inaudita.
Claro. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días. De todo lo que has investigado, de todo lo que has investigado, de todo lo que has leído también y el seguimiento que le has dado a la carrera de Genaro García Luna, ¿se puede hablar o se podría entender de un trabajo de manera unilateral o en realidad es un trabajo de una red construida por el propio Genaro García Luna, un personaje que tuvo que haber socializado, digamos, lo que hacía en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué responder a esto, Jorge?
Bueno, la verdad es que García Luna, en efecto, fue la cabeza de un equipo muy importante de funcionarios y de policías que fueron saltando con él a las distintas instituciones a las que iba llegando. Su objetivo inicial era intentar, eso decía, y lo decía desde libros que publicó, transformar la investigación policíaca en México, pero al irlo haciendo iba creando unas redes de complicidad con una enorme cantidad de personajes que fueron acompañándolo en estos distintos cargos que fue tomando, y ya particularmente, sobre todo en los dos últimos, que fueron los más relevantes, la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública. Pues había contactos de García Luna, no solamente en estas instituciones, sino en muchas otras que tenían que ver con la Administración y Procuración de Justicia. Llegó a tener también desencuentros importantes con otras tantas figuras de esas épocas. Pero, por supuesto, digamos, es imposible que él haya tomado las decisiones de manera solo unilateral, ni siendo el director de la AFI en épocas de Fox, y por supuesto imposible que lo hiciera de manera unilateral siendo secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
Claro, sí, yo creo que eso es importante. Decías ahorita, este juicio, pues un poco, no sé si usaste la palabra inaudito, no sé si esa fue la que usaste, pero ¿por qué? ¿Por qué te parece, digamos, esto, ver a García Luna ahí en esta corte en Brooklyn, en Nueva York, Jorge?
Bueno, porque estamos teniendo a uno de los personajes centrales, el de más alto nivel, lidiado con el presidente Felipe Calderón, sí. Que representaba la principal acción que se llevó a cabo en términos de seguridad pública durante ese sexenio, que fue directamente la guerra contra el narcotráfico. Antes, con Vicente Fox, había sido sobre todo un trabajo policiaco y distintos casos que conocemos, entre ellos, por supuesto, el de Franz Casas y Israel Vallarta, que es al que yo me he dedicado más. Pero luego, lo que ensayó esa serie de maniobras de manipulación de todas las maneras posibles del aparato de justicia en beneficio únicamente de la imagen de la propia Policía Federal, lo repetiría en la Secretaría de Seguridad Pública, pero en una dimensión mucho, mucho mayor, otra vez al servicio únicamente de la política. Entonces siempre terminó siendo falsa esta profesionalización de la seguridad pública en México, sí. La guerra contra el narcotráfico, que era una bandera de ese gobierno que de una manera u otra ha seguido hasta nuestros días, se revela desde sus inicios, precisamente en este momento, como otra maniobra política que jamás ha tenido otro objetivo que sustentar a los presidentes que hemos tenido en turno, utilizando, digamos, todas estas herramientas que García Luna ha ido desarrollando desde entonces. Lo que significa que García Luna esté siendo juzgado es que en realidad simbólicamente, metafóricamente, está siendo juzgado el gobierno entero de Felipe Calderón, pero en realidad la estrategia llamada guerra contra el narco, que de una forma u otra, lo hemos visto a lo largo ya de estos tres sexenios, se ha mantenido tanto con Peña Nieto como con López Obrador.
Sí, cierto. Estamos hablando con el escritor Jorge Volpi. Jorge, ¿tendría que ser juzgado en México García Luna?
Bueno, por supuesto que los delitos por los que lo acusan habrían sido posible que hubiera sido juzgado en México. Recordemos que hubo un momento en el que se pensó que podía haber una investigación directamente contra él en México, cuando Santiago Nieto en el 2019 precisamente lo acusaba de desvío de recursos y lavado de dinero, pero finalmente fue Estados Unidos donde vivía en ese momento García Luna, lo acaba de decir Penny Ley, como presidente de una consultoría del que era dueño él y con el que hacía maniobras tanto en México como en otros países, donde finalmente tenía su residencia, donde trabajaba, y por lo tanto pues está siendo juzgado en Estados Unidos en esa medida también.
Claro. Pues Jorge, nuevamente gracias, en verdad, importantísimo escucharte, y también ahorita compartimos los trabajos que has hecho a este respecto. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Jorge, gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo, Gaby Risco, gusto en saludarlo.
Gracias, grande, es el escritor Jorge Volpi, nos tomó la llamada ya desde Madrid, en donde se encuentra en estos momentos, y ahorita compartimos, insistimos, los trabajos tanto de Penny Ley Ramírez, que pueden leer también muchos de los artículos que hizo Penny Ley, sí, también mucho del trabajo que hizo en su momento para Univisión, cuando ella trabajaba para Univisión, pero bueno, digamos, se puede concentrar estas investigaciones en su libro Los Millonarios de la Guerra, que es el expediente inédito de García Luna y sus socios, y reiteramos, este podcast que hicieron USA versus García Luna está originalmente en inglés, pero están empezando a sacar ya también algunas partes en español para que, bueno, también lo puedan escuchar quienes no hablan inglés. Y en el caso de Jorge Volpi, pues está esta novela criminal, una sí, novela
el uno,
criminal.
Dos estamos haciendo,
¿no?
Estamos haciendo el libro y en podcast.
Exactamente.
Libro y podcast, sí.
Y la novela criminal, que está también en podcast, por cierto.
Exacto.
Pero también está la serie en Netflix, Javier, que es muy buena serie también en Netflix.
Así es.
Por si la quieren ver, y da todo el contexto de quién es García Luna, y me parece que es contundente Volpi cuando dice, pues es que juzgar a García Luna es juzgar al gobierno de Felipe Calderón.
Así
yo
de
creo
claro.
Que eso es importantísimo decirlo,
así
¿no?
de claro, Gaby. Así sí, es. Así es. Es juzgar al gobierno de Felipe Calderón. Y ahorita, por supuesto, si usted agarró la entrevista avanzada o ya empezada, ahorita la subimos también en nuestras redes, querida Gaby.
Así es. Y bueno, pues obviamente hay más información, además de esto de García Luna. Lo que pasa es que, como ya escucharon, nos tenemos que enlazar a las 7 en punto a Nueva York para poder ahora sí que entrar con nuestros periodistas amigos que están cubriendo por allá. Bueno, pues porque ya vieron con Penny Lake y ya le estaban diciendo, hey, you, come on. Hey, you. Tiene que entrar, ¿no? Porque si no, pues ya no los dejan entrar. Entonces, por eso nos vamos con ello. Pero todavía 2-3 notas más a destacar, Javier.
Así es, importante también, y ahorita platicaremos por ahí de las 7:35 de la mañana con el maestro Enrique Quintana, una nota que destacan distintos diarios de circulación nacional: cerrarán operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las operaciones de carga y correo en el aeropuerto cerrarán en los próximos días. Los concesionarios y permisionarios que proporcionen dicho servicio contarán con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor de un decreto oficial que se emitirá próximamente. Ojo, todavía no está el decreto publicado. Esto para reubicar sus operaciones en aeropuertos cercanos. Es una de las notas que se destacan, Gaby. Nos lo va a explicar el maestro Enrique Quintana para ver si esto es una buena o una mala noticia para el sector y cómo ha reaccionado también el sector comercial. Y también, bueno, eso como una nota importante, y también dándole seguimiento a lo que ha ocurrido, Gaby, con el caso de Yasmín Esquivel. Hoy el diario El Universal pues pone de 8 columnas las palabras de la asesora de tesis, diciendo la asesora de tesis que en realidad la original es el trabajo de Yasmín Esquivel y que se lo prestó a los alumnos y que los alumnos se le adelantaron. Vaya, un verdadero culebrón
por lo menos sí, en las voces que se han publicado hoy, que se publica, insisto, en el diario El Universal, en su portada, Gaby.
Sí, fíjate que ayer alcancé a escuchar una entrevista con Joaquín López Dóriga, una entrevista que le hizo al abogado de la UNAM, al abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda. Me llamó mucho la atención. De hecho, nosotros pedimos a ver si podíamos hablar con el abogado de la UNAM, pero pues nos dijeron que ya no iba a tomar entrevistas. Ojalá lo haga, porque la verdad es que dijo algunas cosas que me llamaron la atención. Dijo que la razón por la cual no se le había retirado el título en derecho a la ministra Yasmín Esquivel fue porque existe un vacío normativo en la legislación de la máxima casa de estudios, cosa que ya hemos comentado aquí con el doctor Pedro Salazar, con el doctor Tito Garzón Ofre, etcétera, gente que conoce también, digamos, la legislación universitaria. Sí reconoció que en los estudios que se realizaron se demostró que el trabajo de titulación es una copia sustancial de una tesis que se presentó un año antes, dice, pero se carecen de mecanismos para poder retirar el título. Y luego ahí como que se enredaron un poco porque decían, pues es que la SEP sí podría retirarle la o invalidarle la cédula profesional, pero la SEP dice, es que la cédula profesional, el título, el examen, sucede en la universidad, digamos, ¿no? Y a partir de ello se le da la cédula. Es decir, nunca te dan una cédula si no tienes el título, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le invalidamos una cédula si tiene un título válido, ¿no? Entonces, sí, me parece que allí también empieza a haber un enredo desde la abogacía, desde el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ojalá se aclare pronto, Javier, de verdad, ¿eh?
Uno pensaría que eso es lo menos difícil. Pues sí, lo más difícil era ver si era plagio o no. Sí. Ahí es donde se debió de atorar el nudo, en donde, bueno, se hicieron investigaciones, se tiene que documentar, revisar documentos de 1986, de 1987. Vaya, ahí es donde estaba el nudo. Sí. Ya hay un comunicado de la UNAM diciendo plagió la tesis de licenciatura. Sí. Pero ya está documentado.
Porque no hay un mecanismo previo para no sé qué.
Que lo difícil sea la sanción es increíble. Sí, es increíble. De verdad.
Es increíble. Bueno, en fin, pues ojalá la UNAM, ahora sí que la mirada está puesta en la UNAM y ojalá de verdad por ahí pueda venir algo sustantivo y contundente. Arrancó ahora sí la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, mi querida Ivette Parga, buenos días.
Así es, muy buenos días. Bueno, arrancó con todo esto de la sección de las mentiras. Fue la primera sección y el presidente dándole pie a esto y que ahorita, bueno, ya toma la palabra, estaremos muy pendientes de lo que diga durante la conferencia matutina, pero sí, con el acostumbrado, ¿quién es quién en las mentiras?
Bueno, pues ahora muy sí bien. Que así las cosas, así que dirían por ahí el cirquito de los miércoles, pero bueno, ya está por acá Ivette Parga con algo de lo que tenemos que saber, adicional a todo lo que ya hemos comentado. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, muchos temas, sobre todo, Javier, pues esto que de verdad ha movido la conversación, como ya lo decías tú hace ratito, qué va a pasar con el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los aviones que traen carga. Así que de eso vamos a hablar.
Así es.
Así es. Vámonos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. La Secretaría de Salud estimó que actualmente en el país hay 34.561 casos activos de COVID-19. Señaló que en la última semana se reportaron más de 30.000 nuevos casos y 272 muertes, la cifra más alta de fallecimientos en esta sexta ola. Las entidades con más casos activos reportados son la Ciudad de México y el Estado de México. La audiencia intermedia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso Odebrecht, fue diferido otra vez, ahora para el próximo 10 de marzo. Su defensa buscará pegarse un criterio de oportunidad. Durante la audiencia, su madre, Hilda Austin, quien también es investigada por este caso, pidió a Pemex y al presidente Andrés Manuel López Obrador que se concrete el acuerdo. Compareció por videoconferencia desde su domicilio, donde se encuentra en prisión domiciliaria. En tanto, la Fiscalía General de la República dejó en claro ante el juez de control que está lista y preparada para llevar el caso hasta las últimas consecuencias jurídicas. Avanza el nombramiento de Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México. La tercera comisión de Hacienda de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 10 votos a favor y 6 abstenciones de la oposición el dictamen que lo avala en este cargo. También en otra información, tuve un problema técnico, pero ya estamos aquí.
No te preocupes.
Sí,
no,
aquí estamos. Venga. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a sus simpatizantes a iniciar una campaña en redes sociales en la que se suba una foto con los AMLitos, peluches, muñecos, otros artículos con esta caricatura tras la resolución del Tribunal Electoral de prohibir el uso de esta caricatura por generar inequidad en tiempos electorales. Consideró que se está rayando en lo ridículo por parte de las autoridades electorales en contra de Morena. Además, exigió al gobierno del Estado de México sacar las manos de la elección tras el acuerdo de ocultar propaganda en favor de Delfina Gómez al sobreponer el logo del gobierno estatal. Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que ya cuenta con despachos de abogados para presentar amparos contra el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco al considerar que es ilegal y afecta 1.5 millones de comercios, restaurantes, hoteles y otros establecimientos. Afirmó que atenta contra la libertad del comercio y los fumadores. En temas internacionales, las autoridades ucranianas investigan todas las hipótesis sobre el helicóptero que se estrelló este miércoles cerca de una guardería en la localidad de Brovary, a las afueras de la capital Kiev. Los servicios de seguridad analizan tres líneas: que el piloto incumplió las normas de seguridad durante el vuelo, que una avería provocó el accidente o que se trató de una acción deliberada para destruir la aeronave. Recordemos que 17 personas murieron en este siniestro, entre ellas el ministro del Interior, Denis Monastirsky, el viceministro primero y el secretario de Estado. Además, hay niños que fallecieron en tierra. En los deportes se confirmó el calendario completo de la Fórmula 1 para la temporada 2023 que arranca en marzo. Serán 23 carreras las que están contempladas en la máxima categoría, luego de que nuevamente no habrá Gran Premio de China. La primera carrera será el 5 de marzo en Bahrein y la última el 26 de noviembre en Abu Dhabi. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá el Gran Premio de México el 29 de octubre. Y en los espectáculos, Pinocho Imparable, la cinta del director mexicano Guillermo del Toro, lidera las nominaciones de los premios Annie 2023, también conocidos como los Oscar de la animación. Obtuvo 9 nominaciones: mejor película, mejor director, mejor animación de personajes, mejor diseño de producción, efectos especiales, música, edición y 2 por mejor actuación de voz. La ceremonia de estos premios será el 25 de febrero en Los Ángeles, California. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Llámenos 5551-668-900-807-18-1414. Ya regresamos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El gobierno federal pretende prohibir las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tratar de incentivar el uso de la AIFA. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué consecuencias puede haber.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la cebolla blanca está a solo $10.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. Laptop Lenovo de 8 GB de $14,999 a $8,999. Válido el 18 de enero.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Lo que tienes que saber...
José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Le enviaron una carta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.
Así es. La carta está fechada el día 3, pero se la envía hasta el día 6 por mail.
Aprovechando la visita de Joe Biden a México.
Nunca nos importó eso.
Coincidió también con detuvieron al hijo de su defendido, a Ovidio.
Sí, pero ya estaba planeado desde antes.
¿Qué es lo que está pidiendo Joaquín Guzmán Loera al gobierno de México?
Tiene 5 años que no ve la luz del sol, que no convive con otra persona que habla español, sale a un patio de 2 metros por 2.5 que no permita alusionar, un trato discriminatorio, la visita familiar está restringida, las llamadas telefónicas también están recibidas para él, un poco puede comunicarse con su familia. En su desesperación le mandó decir que buscara un acercamiento con el presidente López Obrador y quería que el gobierno mexicano supiera el contubernio que existió entre Peña Nieto y Videgaray con Trump para entregarlo como trofeo en el cambio de gobierno. Me pidió que peleara por su regreso a territorio nacional.
Coincide también con el arranque de del juicio contra Genaro García Luna.
Son meras coincidencias.
Si lo llaman, ¿acudiría?
Yo tengo entendido que no tiene nada que decir.
¿Cambió la percepción de Joaquín Guzmán después de la detención de Ovidio?
Después de la detención de Ovidio, yo no he recibido mensaje de Joaquín Guzmán.
¿Sabe que está detenido su hijo?
Yo tengo una televisión con la que ve noticias, debe saberlo.
Es decir, no ve la luz del sol, pero sí puede ver la tele.
Sí tiene una televisión.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Yo tramité mi INE en México.
Y yo en el extranjero.
Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita.
La mía también.
Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México.
Con la mía también.
Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país,
recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano.
Mi INE es mi voz en México.
Y en el extranjero.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad, no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Confiesa ante UNAM que compartió la tesis de ministra.
Reforma.
Ignoró general alertas de fuga.
Milenio.
Firmas de Estados Unidos y Canadá tendrán preferencia en explotación de litio.
Excelsior.
Avanza el veto electoral por no pagar pensión.
La Jornada.
Pemex fue víctima de brutal saqueo, señala Pablo Gómez.
El Financiero.
Destaca BlackRock ventajas de México en 2023.
El Economista.
Recaudación registró en el 2022 primera caída en los últimos 5 años.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:37. Gracias, muchos comentarios a lo que platicábamos con Penilei Ramírez, con Jorge Volpi, el caso García Luna y todo lo que hemos traído esta mañanita. De verdad, muchísimas gracias. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Bien, igualmente. ¿Fresco esta mañanita, Enrique, o todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno.
Eso, sí, no hace tanto frío. Ya.
Eso me da muchísimo
gusto.
Sí, no hace tanto frío.
Ya tiene café en mano.
Exacto.
Ya tiene la pantufla de garra de osito.
Porque, de garra de osito.
Exacto, así nos toma la llamada el maestro Quintana.
Como debe ser, que, pero bueno.
Muy bien.
A ver, Enrique, pues ayer el gran escándalo en redes sociales, sobre todo, y seguramente más allá de las redes sociales, con esto que este anteproyecto que entiendo envió el gobierno federal para prohibir las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y mandarlas, digamos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA. Primero, ¿en dónde estamos parados? Es decir, ¿qué es lo que sí sabemos Y luego, bueno, pues obviamente, que ¿esto qué implica, Enrique?
Bueno, lo que sí sabemos es que ya se envió este proyecto.
Ok.
Está en
la... O sea, se envió, pero no, pero todavía no está, o sea, no es un decreto todavía.
No, todavía no se hace efectivo.
Ok.
Se presentó el proyecto, como los proyectos de decreto en general, si tienen alguna implicación regulatoria, se tienen que someter a esta comisión. Así está establecido en la ley. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Uh-huh. Los que se sientan afectados por el decreto, ya conociéndolo, pueden expresar sus opiniones. Que les hagan caso es otra cosa, pero bueno.
pero se pueden expresar. Okay.
Más o menos hay plazos, digamos, no está tan acotado, pero pueden ser un mes, dos meses, que permanecen recibiéndose comentarios a este decreto. Y este decreto, como tú lo señalas, lo fundamental es un decreto que consta de un solo artículo y algunos transitorios. El artículo único dice: queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio público de transporte aéreo exclusivo de carga.
Okay.
La carga se mueve de dos maneras en un aeropuerto. O bien tú puedes enviar un avión exclusivamente de carga. Esto lo hacen, por ejemplo, las empresas de paquetería.
De
seguramente
HL,
ustedes han visto,
¿no?,
allí en el aeropuerto Benito Juárez, a veces aviones que incluso están etiquetados.
Rotulados, sí.
Con esas, con las marcas de las empresas de paquetería internacional que tienen sus aeronaves. Uh-huh. O bien pueden venir en la panza de los aviones de pasajeros.
Uh-huh. Sí, también.
También se hace una gran cantidad de manejo de carga a través de ese mecanismo. Lo que se prohibiría si el decreto entra en vigencia es que un avión de carga aterrice y use las instalaciones del aeropuerto Benito Juárez.
O sea, si viene en la panza del avión de pasajeros, ahí no.
No,
ahí
cuando
no hay problema.
Se combina pasajero y carga, este tipo de operación queda exenta de la exclusión. Uh-huh. Ese tipo de aviones todavía podrán seguir manejando la carga. ¿Cuánta carga maneja el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Más o menos la mitad de toda la carga del país.
¡Órale!
De ese tamaño.
¡Wow! Es muchísimo.
Ajá. Es muchísimo. Es sin duda, así como lo es en pasajeros, es el principal aeropuerto de carga en México. Se miden toneladas hasta el mes de noviembre. La última cifra disponible es que fueron 518 mil toneladas el año pasado. A nivel nacional se manejó 1,048,000. Entonces, pues la mitad de toda la carga. En segundo lugar está en el aeropuerto de Guadalajara, en tercero Monterrey, en cuarto Querétaro. El decreto no dice que el transporte de carga deba moverse al AIFA. Es decir, los aviones...
O sea, lo que dice es que no al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no
dice
al AIFA.
Lo que dice es que se excluye.
Okay.
Pero los aviones podrían, por ejemplo, aterrizar en Querétaro.
Ya.
Transportar en ferrocarril o en trailers la carga a la Ciudad de México o en Toluca. Uh-huh. Toluca ocupa el quinto lugar, Querétaro el cuarto en manejo de carga en el país. Pero sin lugar a dudas, si esto entra en vigencia, una opción que van a ver muchos concesionarios, pues es irse al AIFA, porque está más cerca que Toluca o más cerca que Querétaro.
Claro.
Entonces, dejar de verse este decreto, pues como otro más de los recursos que se están tratando de emplear para propiciar que haya más operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles.
Y bueno, lo hablábamos un poco más temprano desde nuestra ignorancia por no ser expertos en el tema de cargo. Seguramente será un tema que se analizará en los próximos días también. Pero eso no significaría una buena noticia para la cantidad de aviones del aeropuerto de la Ciudad de México. Tal vez que eso sí se convierta tal vez en un mejor servicio para el turista, para los usuarios, para los pasajeros al final, maestro Quintana.
Podría ser, pero fíjate que el grueso de la transportación de carga no está en los horarios en los cuales llegan los aviones de pasajeros. Okay. Es un proceso que en general sucede fuera de los horarios las horas pico. Y en la madrugada o en la noche, si ustedes oyen en sus domicilios que hay aviones que están despegando o aterrizando, puede ser en buena medida aeronaves que tienen uso exclusivo de carga. Vamos a ver cómo se presenta, digamos, ya en la práctica cuando esto ocurra, pero la carga no interfiere tanto en las operaciones. ¿En qué se interfiere? En el uso del espacio físico del aeropuerto, porque se requieren hangares, calles de rodamiento, y a veces pues el proceso de descarga de un avión pues no es tan rápido.
Sí, es cierto. Y luego,
ahora, esto puede tener, así como la ventaja podría ser que se mejora el servicio para pasajeros, una desventaja es que se puede encarecer o dilatar más la carga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues no existen todas las instalaciones necesarias para el manejo de volúmenes de carga tan elevados, bodegas, el ferrocarril, todo lo que se requeriría, los accesos más eficientes, más fluidos. Y si se van más lejos, si se van a Querétaro o a Toluca, pues habrá un incremento en los costos para el manejo de la carga. Ese es el inconveniente. Seguramente a partir de hoy las aerolíneas dedicadas a la carga pues van a empezar a expresar sus opiniones y analizar el efecto que tendrán estas medidas.
Fíjate que varias cositas. Nos escribía tempranito el periodista Carlos Tomasini y decía: recuerdo que por ahí a finales de los 80 ya se habían prohibido las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La verdad, yo no tengo ese referente, no sé si tú lo tengas, Enrique, pero digamos como si esto no fuera algo tan novedoso. Claro, aquí estamos con el añadido de el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero no sé si ya había habido otros intentos aquí de que no hubiera tanta carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
No, la prohibición no la tengo registrada. Lo que se prohibió a partir del 94 es el uso del aeropuerto para la llamada aviación civil o aviación general, los aviones privados, digamos, los que no son de pasajeros. Eso, si recuerdan, se fueron a Toluca.
A Toluca, exactamente.
Ya desde junio de 1994.
Ahí podían aterrizar los privados, fíjate. Yo no recordaba eso.
Ay, sí, el aeropuerto. Pues es que eres un niño.
Sí. No me acordaba que...
Hubo un tiempo en que así pasó. Es decir, aterrizaba un avioncito. Llegaba un jumbo y luego llegaba un avión de 12 plazas con una persona, algún ejecutivo de alguna empresa, pero sí estaban así las operaciones. Entonces, pues en efecto, la prohibición de cierto tipo de aviación es algo que ya sucedió.
Y luego también por acá temprano, mi querido Carlos González Arismendi me decía, frente al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México está todo el patio de flotillas y despacho de DHL, dice, por ejemplo. Para ellos implica mover miles de automóviles, ¿no?
Claro.
Y entonces, todo eso se tendría que ir, en tal caso, pues al AIFA, por ejemplo.
Y creo que dan 90 días, ¿no? O sea, vaya, por lo menos el decreto lo que se dice es tiene 90 días hábiles.
Después de que se publica el decreto, entre los transitorios, establece ese plazo de 90 días hábiles, que pues serán más o menos unos 4 meses, alrededor de 4 meses, para que esto se haga efectivo.
Sí, y pues sí, la verdad es que, en fin, no, así están las cosas, vamos a ver qué sucede por ahí, pero este es uno de los temas, Javier.
Así es, y otro también, maestro Quintana, a ver, pues todo indica que más que una variable técnica de cómo anda el peso frente al dólar, por ahí dicen que por la noche llegó hasta 18.57, nos decían, ahora ya está convertido el cambio del peso frente al dólar en un carácter político. ¿Por qué, maestro Quintana?
Pues porque ya se desató toda una polémica en si esto es un mérito de la gestión del actual gobierno o bien tiene otras explicaciones. Para quienes decimos que pues es una mezcla, sí hay algunos elementos que tienen que ver con la política de esta administración, pero por lo menos en los últimos días lo dominante han sido factores externos y no los domésticos. Entonces, cuando uno dice esto le llueve, pero tupido, las críticas de que no se reconoce el mérito de la política económica del gobierno del presidente López Obrador. Mira, la verdad, Javier, es que si hay dos factores de la política económica que influyen en que tengamos un peso fuerte. El orden fiscal, es decir, el que tengamos un déficit pequeño comparándolo con otros países, y luego el hecho de que han dejado hacer al Banco de México sin intervención del gobierno. El Banco de México ha tomado sus decisiones independientes. Esos dos ingredientes, pues sí, tienen que ver con el peso fuerte, el peso fortachón. Pero en realidad lo que está sucediendo, por lo menos ya en este 2023, es que más bien estamos viendo la debilidad del dólar. Así que, pues ni modo, a muchos no les gusta este análisis y dicen que pues estamos no reconociendo, minusvaluando el efecto de las políticas de esta administración. No es así. Como realmente suceden las cosas.
Sí, y además creo que lo hemos explicado aquí uno y otra vez. Oye, rápidamente, Enrique, antes de que comentemos la encuesta que traen hoy en primera plana, que la verdad está muy impresionante, pero nos volvió a preguntar una radioescucha, en esta ocasión Elizabeth Ontiveros, lo que ya te había yo preguntado el otro día, que por qué si está tan fuerte el peso, digamos que la cotización está en 18 y cacho, que por qué, por ejemplo, en Banco Azteca se lo vendieron a 20.58. Ya lo habías comentado, pero si nos lo puedes explicar otra vez rápidamente.
Sí, la cotización que damos aquí, que es la que se mueve, digamos, todo el día y la noche, es la cotización interbancaria. Es decir, las operaciones de grandes volúmenes que se realizan entre bancos. Ya. Cuando uno compra, decíamos el ejemplo, a lo mejor 100, 500, 1000 dólares para un viaje, un pago, lo hace en determinadas o sucursales bancarias o casas de cambio. Ahí cada una tiene su precio.
Claro.
Y así como ella lo consiguió en 20.50, a lo mejor hay casas de cambio en la frontera, por ejemplo, o en ciertas ciudades del país, que te lo pueden dar a 18.30.
Claro.
Porque es muy variable.
Sí, es cierto.
Cuando abundan dólares, pues baja de precio.
Claro.
Entonces, sí hay esta diferencia entre lo que se observa en operaciones pequeñas y esta cotización de la cual informamos regularmente.
Cierto.
Muy bien,
gracias.
Muy bien, maestro Quintana. Y para cerrar rápidamente, otra encuesta hoy en El Financiero, ahora sobre cómo va en términos generales por partido y también en la oposición, quién lidera o por lo menos es, digamos, el que va puntero desde los candidatos que han levantado la mano. Cuéntenos un poco, maestro Quintana.
Bueno, pues por partido no hay grandes cambios, particularmente si vemos por bloques. Morena y sus aliados, el Verde y el PT, que ya no sé si vayan a seguir siendo sus aliados después de lo de Coahuila, pero bueno, todavía formalmente lo son, 49, y la alianza opositora 39. Casi no se movió respecto al cierre del año pasado, que eran 48-39. Así que 10 puntos adelante. Si fuera por partido individual, ya sabemos que sí va a haber alianza, pero si fuera por partido individual, ya lo hemos comentado, pues para Morena sería un día de campo la elección del 24.
Sí.
Por bloque, digamos, esos 10 puntos, pues pueden moverse.
Oye, pero lo de los quién lidera en la oposición, yo estoy muy francamente un poco sorprendida.
Dicen por ahí de perro oso. De perro oso.
Sí. Pero bueno,
pues
ver,
sí.
Tú da los datos, sin adjetivos, datos sin adjetivos, venga.
Sí, a nivel de conocimiento y nivel de opinión favorable, Lili Téllez aparece en primer lugar, Margarita Zavala en segundo, Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, en tercero, y así los demás. Pero bueno, es interesante, dos mujeres ahí en primera posición. Y si vemos los aspirantes por género, Lili Téllez en primer lugar, Claudia Ruiz, bajo la pregunta de quién se ve más fuerte para ser candidato.
Sí, sí.
Y entre los hombres, Enrique de la Madrid primero, con distancia, por cierto.
Sí, con mucho.
Y Santiago Krill en segundo lugar. Pues cuando vemos tantos,
la caballada, si me permite.
Sí, cuando vemos tantos nombres,
sin adjetivos,
pues quiere decir que no hay ninguno.
Pues sí, exacto, cuando vemos tantos que no hay ninguno, sí, está.
Así de claro, sí.
Ay, bueno, así que en fin, bueno, ya pues... cuando Lili Téllez está hasta arriba, yo les invito un café.
No, y me encanta como la diferencia entre las
Es que es muy temprano, Gaby.
Es muy temprano.
Sí, exacto.
Si no les invitaba,
como decías, algo necesario.
Sí, un whiskito necesario, urge, pero bueno. El dólar rápidamente para cerrar, querido Enrique.
18.61 en este momento, bueno. 18.61, sigue a la baja.
Gracias. Te mandamos un abrazote, querido Enrique.
Igualmente,
bonito día.
Cuídense.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y su artículo, ¿cómo la paridad del dólar se ha politizado? Justo lo que hablábamos en este momento, y también la fotonota abajo dice, avanza designación de Mejía Castelazo para el Banco de México. Nos vamos a ir rápidamente al corte, y regresando tenemos aquí en mis manos, tengo en mis manos un libro que se llama La democracia no se toca. Los autores, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ni más ni menos, de eso vamos a hablar. ¡Vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
Estarán en cabina el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama. Nos presentarán el libro La democracia no se toca.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com. Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Utiliza en este momento lo que es la zona de Congreso de la Unión, a la altura de la calle de Platino, en la colonia Valle Gómez. Hay un percance, esto con dirección hacia la zona de Martín Carrera, en los carriles del lado izquierdo. Puede utilizarlos del lado derecho, bien se lo prefiere, la avenida Eduardo Molina. Lo hace a través de la calzada La Viga, a la altura de lo que es Fray Servando. Hay un vehículo descompuesto de carga. Esto afecta la circulación en dirección hacia la zona de la colonia Jardín Balbuena. Pasando este punto, retoma buena velocidad. Utiliza lo que es el primer cuadro de un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional. Solamente se afecta un carril en la circulación en esa parte del primer cuadro. El reporte, sigo pendiente.
¡Órale, mi chavo!
Pásele, pásele, que le vengo marchando.
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Espasa y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
Lo que tiene
tienes que saber.
Está en la línea el candidato de la Alianza Va por México, que es PAN PRI PRD al gobierno de Coahuila, Manolo Jiménez. Gracias, candidato, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un saludo para ti, para toda la gente que nos está viendo.
¿Es usted el candidato de los Moreira?
No, yo soy Manolo Jiménez.
¿Del Moreirato, que le llaman? ¿Del Moreirato?
No, pues eso pasó hace muchos años, mi querido Carlos. Soy el gobernador de Coahuila, se llama Miguel Riquelme, y el que sigue se llama Manolo Jiménez. Entonces, esa época ya pasó.
Bueno, pero el coordinador de los diputados del PRI, ¿cómo se llama?
Pero, pues está allá en la Cámara de Diputados. Pues hay respeto con todos los exgobernadores, ¿no?
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital.
Es W.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
¡Estamos en vivo!
¡Desde las playas!
¡De Nayarit!
¿Dónde fluye?
¡Patricia! ¡Está
cobrando intensidad!
¡Los elementos de la
Cruz Roja
se encuentran auxiliando!
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú, cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor,